Wiggle the quad you walk. Boat a woman, boom la nach. Yang in nach, sabwa kum dock. I know who I am.
Sansofe. Ahlan wa sahlan.
Dalo wad nañ assalamu alaykum ñi ngi nuyu suñu bokk yi yalla nañ yalla may wergu yaram yalla nañ ci jamm yalla nañ france ci jamm dara nañ suñu radio bi comme suñu programme bu ñu def sa jeri radio ireya fi xeneto ñu wad nañ suñu bokk yi jamm yi pour ngeen deglu ñu ñu wad ak suñu xibaar yi nga xamanteni mom lañ jëlone et six semaines bi passé pour jottu leen ko inshallah
107.5 es el dial. El teléfono para hablar es el 922-63-38-48. Y en el cayuco, nada más arrancar, están Lidia, Pili, Yusufa y un servidor. Y vamos a salir, no sabemos hacia dónde, no sabemos cómo, pero en el viaje vamos a intentar curarnos un poco, sanarnos un poco y hacerlo con ustedes. Bueno, si usted simplemente, querida amiga, querido amigo, si tienes los oídos abiertos y los ojos también abiertos, puedes verte cosas extrañas, como que un obispo dice que internet dificulta mantener el celibato y respetar a los niños. Pero bueno, esas cosas se quedan en nada cuando uno simplemente se concentra y le da valor a la información realmente importante, que es lo que intentamos hacer. Y hoy es un día presidido de forma magnífica por un pequeño gran personaje. Se llama Iqbal Masih, un niño trabajador en los telares de Pakistán, y ese niño que entró en esclavitud a los 5 años de edad, cuando tenía 12, con su cuerpo ya castigado por los trabajos, consciente de que había que cambiar cosas para él y para los demás, empezó a moverse, a unirse con gente, a reclamar y a luchar, y a luchar, y a luchar, y a luchar, y consiguió muchas cosas, despertar a mucha gente antes de que lo asesinaran alguien de la mafia de los telares, detrás de la cual estamos todos los consumidores de lo que se produce con el trabajo de esos 295 millones de niños esclavos que hay en el mundo. Esta es la semana contra la esclavitud infantil y hoy es el día de Iqbal Masih.
Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohamed tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer, y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños.
Bueno, Yusufa, esta es la semana contra la esclavitud infantil, contra el trabajo infantil, pero hay muchos sitios en los que no queda más remedio, ¿no? Los niños tienen que ayudar a la familia, porque no hay para vivir todos y hay que trabajar. Muy diferente a lo que vivimos aquí, ¿no? En Senegal hay niños que trabajan, ¿verdad?
Sí, es que tienen la cultura un poco diferente. Aquí los niños, la verdad que y ayudan la mayor, ayudan los padres para trabajar, para dejarlo trabajar, sobre todo la gente que viene al campo, que y trabajan desde los 6, 7 años y hasta y lo que hasta cuando vayan en otro sitio o hasta que cuando ya han tenido otro trabajo, sino trabajan con su familia en el campo.
Y esos niños tienen difícil ir a la escuela, ¿no?
Sí, la mayoría tienen dificultad para ir a la escuela y pueden estudiar ahí primario y luego primario ya no pueden seguir adelante porque si no, porque solamente donde viven ahí hay bueno, no es todos los sitios, pero algunos sitios tienen escuela, pero no todos. Los niños que están ahí, que están estudiando solamente es primario, cuando terminan el primario y no pueden pasar, no pueden ir adelante para hacer el graduado secundario o graduado primario porque no hay sitio donde van, tendrán que desplazar para ir a otro sitio, ir a Kaolack o Dakar u otro sitio. En las regiones, u otro sitio que hay colegio más alto nivel, y cuando sea más alto nivel tendrás que desmudar, ir a otro sitio. Entonces necesita. Le cuestan varias gente para ir ahí, y porque tendrán que, como aquí, igual que aquí, y ajá, si te van a otro sitio tendrán que pagar piso, tendrán que pagar comida, tal y eso. Y tal y eso, si no tienen la economía, si no llega ahí en esos si no llega ahí en esos tiene que hacerlo, y para eso la mayoría se paran, no se alcanzan donde tener que llegar sus estudios.
Uf. Y cuando tú ves a los niños aquí que no quieren estudiar, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, es que pienso que son niños que no saben, pero lo saberán qué ventaja tiene estudio y qué ventaja no tiene estudio. Porque yo, si fuera ahora niño, hombre, sería un profesor o sería un ministro, seguro que sí. Sí.
Qué cosa, ¿no? Aquí sí tenemos un montón de recursos,
yeah,
y los niños no le hacen valor.
No lo quieren aprovecharlo. Porque dicen también que una persona no sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Y no saben valorar lo que tienen. Pero bueno.
Bueno, hoy navega con nosotros Lidia, que entre otras cosas es una entusiasta de la educación. De la educación. Y dentro de un rato habrá otro entusiasta de la educación desde Senegal que entrará en antena, en navegación con nosotros, que es Amadou Ba. Los frecuentes del programa ya lo conocen, algunas y algunos pueden que ya lo tengan agregado a su lista de correos, de Messenger, de Twenty, de Facebook, de todo, de Skype, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas y algunos de los que están en onda ya han podido viajar a Senegal, también conociéndola a él, imbriéndose con él. Y tal vez Lidia pronto viaje también a Senegal. Tal vez. ¿Tú crees que tiene cara de que la veremos pronto en Senegal o no, Yusufa?
Qué bueno, creo que sí. Porque ¿sí? Tiene tan energía para preguntarme cómo es tal y eso.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees que ella tendría algún problema en Senegal o...?
No va a tener ningún problema, la verdad que... Creo que no va a tener ningún problema. Bueno, el problema que va a tener es el problema del idioma.
El idioma.
Si no pasa eso, no va a tener ningún problema. Porque las gentes ahí son muy amables y son muy amables y... ¿Cómo se dice? Hospitalidad, ¿no? Los tranga.
Teranga,
sí, teranga. Todo lo que necesitas en Teranga y te lo vas a conseguir en Senegal.
Seguro que sí.
Sí.
Bueno, Teranga significa hospitalidad, sí. Amigas y amigos. Vamos a darle alguna noción más, ¿no? Uh-huh. A Lidia, enséñanos algo más en Wolof. Algo básico para moverse por la calle en Senegal.
Bueno, moverse por la calle primero va a tener que saber cómo se saluda primero, porque primero tiene que saludar primero y antes cualquier cosa. Y eso creo que lo sabes cómo se hace, cómo es hola en Wolof. Hola, salam alaikum.
Salam alaikum.
Nangadef, ¿cómo está? Y
Nangadef.
Nangadef, ¿cómo está?
Eso sí. Es cómo estás, ¿no? A sí. Ver, amigas, amigos, ahí en su casa ensayando todos.
Magnifique, yo muy bien. Magnifique, yo bien.
Venga, vamos a ver.
Sí.
Nangadef.
Uh-huh. Nangadef.
Nangadef.
Sí.
Bien. Y ahora la respuesta es
Magnifique.
Mangefirek.
Sí.
Mangefirek.
Yeah.
Ok.
Yo muy bien. Mangefirek significa yo muy bien en español.
Yo muy bien.
Sí.
Vale. ¿Y cómo se dice paz en Wolof?
Pasa. Se pasa, se dice paso. Fuerza, paz.
Paz de tranquilidad.
Ah, tranquilidad. Yamu.
Yamu. Sí. Yamu.
Es paz.
A mí me resulta curioso en Senegal, uh-huh, que se dice paz como saludo también, uh-huh, salam, la palabra árabe, uh-huh, y luego hay la palabra Wolof, que es Yam. Y entonces a veces te dicen una cosa y la otra, las dos. Yam Aksalam. Yam Aksalam. La paz y la paz. ¿No?
Yamu es la paz. Yamu, digamos que Yamu es la paz. Entonces, salam, ese salam también puede ser la paz, y salam también lo necesitamos para saludar. Salam como hola. Salam, esa es una palabra de árabe, no sé lo. Salamu alaikum. Es una palabra de árabe y no sé lo. Y de, bueno, ahora lo estamos utilizando como una palabra de oro, porque hay mucha gente y no saben que esa palabra es de árabe. Pero que piensan que es de oro, pero no es de oro, es de árabe. Salamu alaikum.
Venga, sí. Hay una cosa muy útil cuando te mueves por África, que es aprenderte de memoria un proverbio o dos. Es algo que normalmente los turistas no hacen, ¿no? Pero aprendiéndote un proverbio, te aprendes 4 o 5 palabras, esas ya te las sabes decir siempre, ¿no? Pero es que además estás mostrando una cercanía hacia la gente y lo agradece. Porque yo, si por ejemplo, Yusufa, voy por Senegal y digo... Nit moi garabunit.
Nit moi garabunit.
Sí, eso está bien decirlo, ¿no?
En eso, la verdad que... Si dices eso en cualquier sitio, la verdad que... y sepan que eres una persona muy integrada.
Venga, explícanos qué significa nit moi garabunit.
Sí, nit moi garabunit dice que quiere decir que el persona... ¿cómo se dice en español? Por favor, ayúdame, Rafa.
La persona es la cura, el remedio de la persona.
La persona, sí.
El ser humano es el remedio del ser humano.
Ser humano, sí.
Además me gusta porque es lo contrario de lo que el hombre es un lobo para el hombre. Esto es, el ser humano es la cura del ser humano. Y bueno, aprendes nit, que significa ser humano.
Ser humano, sí.
Una palabra fantástica, siempre donde las haya. Y cortita, nit, nit. Y luego aprendes garab, que significa remedio, significa medicina y también significa árbol.
Árbol, sí, también.
¿No? Uh-huh. Un árbol es un garb, ¿se dice?
Garab, sí, es un árbol. Y garab también es una medicina, como remedio. Garab.
Vamos a ver, amigas, amigos. Sí. Nit moi garabunit.
Nit moi garabunit.
A ver, repetimos, sí, muy bien, ¿no?
Nit moi garabunit.
Sí, bien, ¿no?
Perfecto, está muy bien, estupendo. Mira, muy grande.
Muy bien, ya tenemos un nivel.
Sí.
Venga, proverbio, saludo. Bueno, ya Lidia ya tiene la maleta un poco preparada, ¿no? Ya está hecha. Ahí, un par de camisetas, un par de pantalones y listo.
Va, Senegal.
¿A qué sitio de Senegal le recomiendas tú ir en primer lugar?
Bueno, en primer lugar normalmente tendré que pasar en Dakar, pero a partir de Dakar tendré que pasar Luga, porque Luga hay nuestros colegas, que nuestros amigos que están ahí, que hablan perfectamente español, que pueden guiar, que pueden orientar, y donde tendré que ir, tal y esos. Y creo que Luga es una buena idea donde poder ir. A lo mejor Dakar también hay gente que hablan español, pero la mayoría están en Luga. Sí, que todo el mundo lo conocemos, que es Amadou Ba, que va a conectar ahora con nosotros. También hay otros chicos que también que están Dara Yolof, que es profesor, que se llama Yata, también, que son genial para orientarte un poquito más o menos, porque hablan perfectamente español, hombre, mejor que yo, porque son profesor. Sí.
Bueno, venga, ¿no se te ocurre alguna duda así que preguntar de Senegal?
Muchísimas, pero ahora mismo no sé, no contaba con ello. Y
bueno, cuando te venga a la mente alguna, sí, no te cortes. ¿Vale? Venga, Lidia, ¿alguna noticia así últimamente que te ha llamado la atención? Y sobre todo alguna que te haya subido el ánimo. ¿Alguna que te haya dicho que los pies suban un poquito, 2 centímetros por encima de la tierra?
Pues la verdad que últimamente...
¿No?
No.
Uy.
La última que he estado oyendo, que ha sido el bombardeo, ha sido lo del volcán de Islandia. Anoche y hoy todo el día. El caos que está viviendo Europa ahora mismo, ¿no?
Pero eso como que no te hace subir.
No, la verdad es que no.
¿Y esto que suena de fondo? ¿Esto te animó? Esto son canciones de Sector S. Y fuiste a ver un documental donde salen estos dos chicos, ¿no?
Sí, el miércoles proyectó en el TEA. Y por cierto, felicidades a Milet, que es un documental buenísimo sobre la visión apolítica y totalmente neutral, ¿no? De la gente, cómo está viviendo la gente la migración allí y cómo es el triste retorno, ¿no? De los repatriados cuando vuelven.
¿Y te gustó entonces el documental?
Sí, está muy bien.
Y bueno, ¿viste también a la ciudad de sectores, ¿no? Que es San Luis de Senegal.
San Luis.
¿Qué te pareció el ambiente de San Luis?
Joder, me pareció una ciudad llena de color, de música, de luz, color y música, sobre todo. La definiría con esos tres adjetivos. Muchísimo color y muchísima sonrisa, ¿no? Que a pesar de toda la pobreza y la miseria que puedes encontrar en sus rincones, me parecía que a los niños, los mayores, todo el mundo tiene una sonrisa y me pareció algo, bueno, me pareció curioso, ¿no? Lo que decían en el documental, que allí cualquiera que tenga una tienda busca como sea un cable y unos altavoces para poner música y que la gente se ponga a bailar en la puerta de la tienda, ¿no? Que la música se oye de todos sitios, sale música, ¿no? Y sobre todo en las zonas de mercados y zonas comerciales. Y eso, pues, mucha sonrisa a pesar de todo, ¿no? En la cara de la gente.
Entonces, Yusufa, tú que echas de menos ir a Senegal, ¿verdad?
La verdad, demasiado, un montón.
¿Cuánto tiempo llevas sin ir?
Bueno, ya llevo cinco años y un mes y algo, 5 años y 2 meses, más o menos.
Es como una condena de cárcel, ¿no?
Hombre, la verdad que sí, un montón de tiempo sin... Bueno, a ver, espero que me salga... Que me toca lotería. Me toca la lotería.
¿Cuánto te cuesta ir para allá ahora mismo?
Y bueno, el billete es que si no tiene un precio fijo y se sube y se baja, tal. Y ahora creo que no está tan caro porque tengo un amigo que han ido tal y tendrán que 600, más caro es 600, 400, hasta 400, algunas que se han ido 400. 500, no tenemos un precio
estable.
Sí, y cuando, como de momento, como estamos o no estamos, cuando estamos en el tiempo de Magal, que el
verano.
Magal es una cosa que hacen en Senegal de religión, que hacen cada año. Allí el billete se sale muy, muy caro, muy caro.
El Magal es la gran fiesta religiosa, ¿no?
Religiosa, sí.
Ahí acude gente de todas partes, sí. En concreto, bueno, de todo el mundo en realidad, no solo de Senegal. Uh-huh. Es una fiesta religiosa de la cofradía Mourid.
De Mourid, sí.
Se celebra en la ciudad santa de ellos, que es Touba, se llama Touba. Uh-huh. Y bueno, te puedo asegurar que hace mucho calor.
Sí,
y mucha gente. Uh-huh. ¿No? Es como una locura. Una romería gigante. Uh-huh. Gigante. Bueno, tenemos a alguien ya en antena para hablar con nosotros, creo. Si no, llegará en breve. Tal vez con un poco de ritmo, un poco de música acompañándole. Hola, hola.
Vaya marcha que tiene por ahí.
¡Ey! ¿Cómo va eso? Dichosos los oídos.
Aquí estoy liado con... Bueno, ni te cuento, ando liadísimo.
Bueno, mira, ya sabes quiénes estamos en el barco esta tarde, ¿no?
Pues no, sé que hay un barco por ahí navegando como siempre y creo que anda Pili por ahí, no sé si en los mandos o tomando el sol.
Pues necesitamos un capitán y ahora acabas de entrar tú, que es el capitán, menos mal. Mira,
ya.
Aquí está, a ver si le conoces a este señor.
Hola, buenas tardes, señor Carlos.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Aquí estamos, que necesitamos una capitana.
Una capitana, pues engancha a Pili, tú tienes experiencia.
Bueno, aquí estamos entonces, Pili, Yusufa y está Lidia, ese que está al otro lado se llama Carlos. Y bueno, nos va a hablar de un par de plataformas. Una por los derechos humanos en Colombia y la otra por los derechos más cerca de Colombia, muy cerca de aquí. En concreto, los de muchos habitantes de la zona norte de la isla que se verían afectados por la construcción de un tranvía. ¿Me equivoco, Carlos? O de un tren.
Un poquito, ahora acabas de corregir, sí, por una barbaridad de tren, pedazo de tren, como diría Chiquito la Calzada.
Un tren, mi madre, vamos a ver. ¿Y además es un tren de alta velocidad o qué?
Bueno, dicen y en los documentos presentan papeles diciendo que es un tren, pero bueno, esto no deja de ser otra de las muchas manipulaciones que tienen ahí, porque realmente no es un tren de alta velocidad. Lo que pasa es que hay que decir que es un tren de alta velocidad porque parece ser que si no, los que ponen la plata, como dicen por allá, los que ponen la subvención, si no es un tren de alta velocidad, no lo ponen. Y entonces, pues bueno, habrá que decir que es un tren de alta velocidad, pero realmente no va a ser un tren de alta velocidad, ¿no?
No, pero sí que va a ser un tren para el cual hace falta expropiar muchos terrenos o comprarlos a precio ridículo, algo así.
Comprarlos no, robarlos, diríamos más bien. O sea, imagínense un trayecto de 36 kilómetros, creo que es, con un ancho de aproximadamente, solamente entre ejecución de obra y afecciones, de unos 70-80 metros, y todo lo que quede al lado y lado, pues bueno, los que ya conocen lo que pasó en la autopista hace muchos años, que se imaginen lo que se viene ahora encima. Así que es una verdadera locura, una verdadera barbaridad y un verdadero sinsentido.
O sea, a ver, la cuestión sería, la autopista del norte, añadirle a un lado, ¿cuántos metros?
Pues entre una cosa y otra, de lo que es obra civil, la infraestructura tiene pues unos, vamos a poner 25 metros, 30 metros entre lado y lado, y luego otros 30, 35 metros de afección a cada lado. O sea que estamos hablando de una herida de aproximadamente unos 70 metros a todo lo largo de esos 36 kilómetros.
¿Cuánto, perdón?
Unos 70-80 metros.
70-80 metros más, aparte del asfalto que ya hay ahí.
Claro, si tenemos en cuenta que lo que es la autopista ahora, los cuatro carriles de la autopista, con los dos carriles, la mediana supone pues unos 16 metros, pues calcula lo que estamos hablando.
Vamos a ver, ¿y hasta dónde llegaría?
Pues según el señor presidente del Cabildo, quiere que dé dos o tres vueltas alrededor de la isla y que pase de subterránea también por otros cuatro o cinco. Pero bueno, lo que tienen ahora proyectado es hasta Los Realejos. Dicen de Santa Cruz a Los Realejos, realmente no es así tampoco, porque esa es una de las cosas que la gente tampoco también desconoce, ¿no? El tren no va hasta Santa Cruz, va hasta Corán, que es donde está el intercambiador que enlaza con el tren del sur, y desde ahí hay que ir hasta Santa Cruz, pues realmente no sabemos cómo. Me imagino que habrá que hacer transbordo, coger el tren del sur y desde ahí ir hasta Santa Cruz. Pero realmente cuando hablan del tren Los Realejos-Santa Cruz, es Los Realejos a Corán, ahí en Añaza, y ahí habrá que bajarse en la estación, coger el tren del sur que continúa hasta Santa Cruz y seguir hasta ahí.
Ok. Y hay una plataforma vecinal y hay una web donde podemos ir, ¿no?
Hay una coordinadora que se encarga de agrupar a montones de plataformas, asociaciones de vecinos, personas o ciudadanos a título individual, que está intentando coordinar a toda la gente que está en desacuerdo con esta locura que estamos hablando, ¿no? Que no tiene
afectados Tren del Norte.
No, afectados Tren Norte, todo junto. Ajá. afectadostrennorte@gmail.com. Esa es una dirección de correo donde se puede escribir. Y luego hay un blog que sí se llama, bueno, el HTTA, todo eso, los dos puntitos, las dos rayitas, y luego afectadostrendelnorte.blogspot.com.
Bien. Tenemos por aquí enlaces, alegaciones de alternativas, si se puede, al Tren del Norte, arriba las que luchan, fotografías de una concentración contra el decretazo, educación, bueno, hay una serie de noticias alternativas a la derecha, y luego en el centro, la coordinadora Todas estamos afectadas por el Tren del Norte. Califica de escandaloso que se destinen 700.000 euros a vender las supuestas bondades de los proyectos de los trenes del Norte y Sur en Tenerife. ¿Eso qué es? ¿La partida presupuestaria para publicidad?
Eso, vamos a ver, eso es una de las cosas que se, bueno, que de los últimos incongruencias que han salido, ¿no? Cualquier infraestructura que se realice en la Unión Europea y que afecte al medio ambiente, uno de los requisitos previos que hay antes de sacar ningún avance es que haya una participación ciudadana. Entonces, bueno, tanto los técnicos de Metropolitano como personal del Cabildo, como políticos, como alcaldes, como todo el mundo, se han cansado de repetir por activa y por pasiva que ha habido una gran participación, que ha habido una gran información, bueno, poco menos que han estado sentados con nosotros en casa contándonos cómo es esto. Entonces, claro, lo que no deja de extrañar es que ahora aparezca un contrato, una licitación para contratar a una empresa, ellos llaman de apoyo informativo, nosotros decimos que es propaganda pura y dura, de apoyo informativo para convencer a los ciudadanos de las bondades de tener un tren de alta velocidad y de además de qué buenos son los que se preocupan de hacer este tren para que los canarios y los que vivimos aquí pues vayamos muy cómodos y estemos maravillosamente bien. Y claro, no deja de preguntarse a la gente, decir, oye, si esto es tan bueno, ¿por qué hay que gastarse esa pasta en propaganda? Y segundo, si la participación ciudadana ya había sido y habíamos estado todos debatiendo para sacar ese avance, porque hay que crear una empresa ahora y gastarse una pasta, que estamos hablando de 700.000 euros, que se pueden incrementar en un 50% más, con lo cual estamos hablando de gastarse más de 1 millón de euros en propaganda, o sea, en contratar medios de comunicación. Oye, mira a ver si pilláis algo vosotros ahí en la radio, porque se puede presentar todo el mundo. Esto es una pasta gansa, una vez que se mete ahí ya sabes que luego esto va de maravilla.
Pues a lo mejor no les gusta la publicidad que hacemos nosotros.
No, yo ya te estoy publicitando. O sea que imagínate lo que es 700.000 euros para pagar a empresas de publicidad. Bueno, que ya sabemos quiénes son las empresas de publicidad, luego que también se quedan con los contratos de los que manejan esto. Así que eso es lo que hay. La coordinadora, con los medios que tiene, que los medios que tiene son cero, y con la buena voluntad de los vecinos y con, bueno, pues emisoras como la tuya y otras similares, pues luchando contra empresas que manejan presupuestos de 700.000 euros para contratar, dicen que publicidad, ¿no? ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Publicidad o propaganda?
Bueno, propaganda más bien, ¿no? Bueno, esta es la radio de los vecinos de Geneto, la Asociación de Vecinos, La Unión. Y desde aquí, bueno, pues aquí se pueden hablar, afortunadamente, asociaciones como la de ustedes. ¿Qué ha pasado con respecto a otros canales? ¿Tienen ganas de cubrir las noticias de ustedes o más bien es difícil que hablen de su punto de vista?
Es bastante, bastante difícil. O sea, penetrar en la tela de araña que supone el control de los medios de comunicación que tiene pues todo el poder económico y político de la isla es complicado. Siempre hay alguna radio que, bueno, ahí en el blog, si lo ven, a la derecha hay un enlace con una serie de radios alternativas, radios comunitarias, que están prestándonos un apoyo, pero bueno, como bien todo el mundo puede entender, es un ámbito minoritario, ¿no? Pero bueno, nosotros no descartamos, vamos, más bien estamos completamente seguros que quieran o no quieran, este debate va a tener que darse, porque bueno, pues hay mucha gente afectada, la oposición cada vez es mayor, en el avance que salió se han presentado infinidad de alegaciones, un número elevadísimo de alegaciones a este trazado, y bueno, no cabe duda de que creemos que el debate, quieran o no quieran, van a tener que darse. O
sea, Carlos, por lo que se ve en el blog, parece que la coordinadora plantea una alternativa, que sería hacer un carril para autobuses, ¿es correcto?
Bien, vamos a ver, la coordinadora lo primero que plantea es que haya un debate serio sobre la movilidad de la isla. Este avance sale por un supuesto que dicen que la autopista del norte está colapsada y que se necesita pues crear una infraestructura nueva como es un tren, ¿no? Con esta barbaridad de miles de millones que hay que invertir. Bien, nosotros decimos que eso ya es partir de una premisa falsa, que no es cierto, que la autopista del norte, no cabe duda de que a ciertas horas de la mañana, pues de lunes a viernes, entre 7 y 9 de la mañana, cuando no hay clases, o sea, una serie de condicionantes, si es cierto de que hay un colapso tremendo y todos lo hemos sufrido. Yo, que vivo al lado de la autopista, lo llevo viendo desde hace años. Lo que sorprende es que durante tantos años nadie haya hecho absolutamente nada. La carretera que hay, la autovía del norte, la TF5, es la misma que hay desde hace 20 años y nunca se ha hecho absolutamente nada. Y ahora surge de la chistera, pues eso, hay que gastarse pues 5.000 millones de euros en hacer toda esta barbaridad. Entonces, lo que decimos nosotros es que haya un debate serio sobre la movilidad en la isla. Primero, determinar por qué hay estos problemas. Nosotros creemos que estos movimientos que hay desde la zona norte hasta el área metropolitana se deben a una serie de cuestiones, como son pues, la falta de hospitales en el norte, la imposibilidad de solucionar cualquier documentación en el norte, bueno, tantas y tantas cosas que hacen que la gente del norte pues tenga que ir al área metropolitana o incluso tenga que ir al sur a trabajar. El norte desde hace años está sufriendo un abandono en el aspecto de laboral y en todos los aspectos, tremendo. Y ahora lo que se pretende hacer o lo que entendemos hacer, ellos hablan de estructurar la zona norte, nosotros creemos que lo que van a hacer son guetos comunicados con trenes para que la gente vaya a trabajar a algún lado y venga a dormir aquí, ¿no? Y bueno, lo que la coordinadora pretende es abrir un debate sobre la movilidad, estudiar los problemas que hay y dentro del estudio de los problemas y de las posibles soluciones, una de ellas es un carril reversible de buses, porque es que estamos hablando de un colapso de 3 horas al día. Para un colapso de 3 horas al día hay que hacer esta infraestructura. Bueno, pues mucho más sencillo, más rápido, más económico. Incluso ellos lo contemplan en su propio avance, que es muchísimo más económico y mucho más rápido, es poner un carril bus reversible. Por la mañana va en un sentido, durante 3 horas, que es el máximo tiempo de colapso, y eso pues lo ponemos una serie de guaguas que caminen rápido, y por la tarde se pone si hace falta en otro sentido, que realmente creemos que no, porque no hay ese colapso por la tarde. Pero todo pasa por estudiar la movilidad, cómo se enlaza la parte de las medianías de la zona norte con la infraestructura del tren. Hay que mejorar el servicio de guaguas y no ir poco a poco deshaciéndolo, quitando líneas, quitando paradas, quitando servicios. Bueno, no es complejo, pero sí hay que debatirlo y buscar alternativas, claro.
Carlos, es curioso que nos lo intenten vender como tren de alta velocidad cuando, ¿qué va a ser? ¿Un trayecto de 40 kilómetros en principio? ¿La zona norte?
36 kilómetros.
36. ¿Cómo se puede vender eso como tren de alta velocidad cuando tiene que parar? Entiendo.
¿Con 700.000 euros? ¿No? ¿De propaganda?
Claro, pues con los 700.000 euros. Vamos a ver, el tema es muy sencillo. La fuente de financiación, por decirlo así, que creían que había, porque ahora parece que también esa fuente pues está teniendo distintos problemas, ¿no? Pero la fuente de financiación o la disculpa que se daba era no que tan necesaria era la infraestructura, sino que había dinero para hacerla, ¿no? En estos momentos parece que había dinero por ahí, no se sabe de dónde, pero que había dinero para hacer trenes de alta velocidad. Entonces, bueno, pues yo pido hacer un tren de alta velocidad, me cojo ese dinero y luego ya veremos lo que hago, ¿no? Nos imaginamos que un poco va por ahí la cosa, porque realmente un tren de alta velocidad ya sería entrar en cuestiones un poquito más técnicas, pero cualquier persona que tenga un poco de sentido común, sin ser ingeniero industrial ni ingeniero de caminos, entiende de que un tren de alta velocidad es rentable cuando va a alta velocidad. Entonces, para ir a alta velocidad pues necesitas un tiempo de aceleración, luego un tiempo de frenado y un tiempo entre la aceleración y el frenado para circular a esa alta velocidad. Pues bueno, pues para hacer 70, 80 kilómetros, y hoy acelero, voy 40 kilómetros a 240 y luego freno, pues bueno, pero si tú en un tramo de 6 kilómetros aceleras, luego tienes que frenar, ¿cuánto tiempo te queda para ir a alta velocidad? Que vamos, que como aceleres te sales de la isla.
Venga, Carlos, mira, tenemos por acá algunas noticias y hay una que la acabo de ver y he dicho, ¡ay, Carlos me ha hablado de esto hace poco! La noticia es la siguiente. En Holanda, han llegado 10 sospechosos de piratería somalíes para ser juzgados en Europa. Imagino que un poquito las noticias respecto a Somalia, la piratería, las has ido siguiendo. Imagino que un poquito a lo mejor también los grandes medios, porque Amadou aquí en la radio varias veces ha hablado sobre esto y nos ha alarmado diciendo que cree que se quiere también convencer a la población occidental de que hay piratería en la costa occidental de África, es decir, Senegal, Mauritania, y ha empezado el rumor por debajo, Guinea Conakry, Benín, para allá para abajo, ¿no? Y esto de que los piratas en Somalia, la versión general que hay, creo, en el medio ambiente, flotando en el aire, es la de que hay unos señores que son piratas con un parche en el ojo y que van robando a los barcos de Europa que van ahí a hacer honestos y pulcros negocios. ¿En los grandes medios has visto o oído en algún momento algo contrario a esto?
Realmente no. Hay algún documental, algún reportaje de algún periodista que fue allá y hizo un trabajo de campo, y la visión es un poquito, bueno, un bastante distinto a esto, ¿no? Bastante distinto a esto, sí.
Vale, estos son 10 sospechosos de atacar un carguero alemán en las aguas de Somalia. Y bueno, fueron arrestados el pasado 5 de abril después de un intento fracasado de secuestrar un barco alemán unos 900 kilómetros al este de las costas de Somalia. La Fuerza Naval Antipiratería de la Unión Europea desarma y deja en libertad a los piratas con suficiente comida, agua y combustible para que puedan volver a las costas de Somalia. Y ellos han reclamado que actuaban como guardacostas para proteger sus aguas de la pesca ilegal y el vertido de residuos tóxicos. Dice aquí que la fuente, que es Africa News, dice: durante años se han lanzado acusaciones contra compañías europeas y asiáticas por verter residuos tóxicos en aguas de Somalia. Y el problema fue más destacado en 2004, cuando un tsunami en el Océano Índico provocó la rotura de algunos contenedores de vertidos ilegales que llegaron así a las costas de Somalia. Eso es algo de lo que no se suele hablar. Lo que sí es verdad es que no tenemos acceso directamente a la gente de Somalia. No hay ninguna asociación civil de Somalia que se exprese aquí, ¿no?, por los micrófonos de las radios europeas o de las televisiones. Eso es lo que no encaja, ¿no?
Realmente creo que no hace mucha falta, ¿no? O sea, creo que no hace mucha falta. Sería ideal que hubiera gente, pero sería ideal para desmontar todo este tinglado que se está intentando montar ahí también. Bueno, que en Somalia ya se consiguió. Mira, yo me hago una pregunta, creo que alguna vez hablamos del tema ya hace tiempo. Yo me hago una pregunta. En derecho marítimo internacional hay una cosa que se llama aguas internacionales, y la gente por ahí, en teoría, porque en este mundo pasan muchas cosas en teoría que luego en la práctica son distintas, en teoría la gente puede circular por ahí, hay una independencia, y si no se respeta, pues hay unas cosas que se llaman abordaje y piratería, etcétera. Qué raro que haya piratería cuando una patrullera, vamos a llamarla, o cuando un barco está en alta mar y no permite pescar a barcos de otros países que están pues esquilmando las aguas que hay ahí. Como tú bien dices, en Somalia pues le llaman estado fallido, ya se encargaron ellos de que fallara, no es que falló por sí mismo, alguien se encargó de que fallara, ¿no? Entonces ahora ahí pues no hay autoridades, no hay, y sobre todo en el ámbito marítimo, ¿no? Entonces cada uno ahí hace los grandes negocios que hace. Pero hay una cosa que me llama mucho más la atención a esto, ¿no? Si uno tiene el tiempo y la dedicación para coger y decir, oye, voy a analizar un mapa marítimo de cómo están controlados pues las aguas internacionales, y uno se encuentra que o bien barcos de la Armada Norteamericana o de la OTAN pues patrullan por todos los sitios. Hace años, cuando fue, si os acordáis, uno de los sitios que no se patrullaba y que eran aguas libres internacionales eran las aguas del Golfo Pérsico, del Mar Rojo. Y ahí hubo una guerra entre una invasión de Irak a Kuwait, y ahí fueron barcos a ayudar a Kuwait, porque la estaban atacando, y fueron a ayudar. Pero la guerra esa acabó hace un montón de tiempo y los que fueron a ayudar siguen allí ayudando, no se sabe a quién, pero ahí están. O sea, que una zona que era de aguas internacionales ahora ya no es. Ahora ya hay barcos por allí patrullando que cada vez que pasa uno que no les gusta el color de la chimenea, pues oye, para que te voy a revisar. En la zona de Somalia está pasando lo mismo. Ahí se mandaron unas fragatas, se mandaron unos barcos y ya es otra zona que antes era de libre tránsito y ahora tampoco es de libre tránsito. Ahora ya hay barcos por ahí. Y el Golfo de Guinea, pues me imagino que pasará algo. Ahí hay una zona que tú sabes que de esa zona se está exportando pues prácticamente el 30% del petróleo que consume Estados Unidos. Lo está importando del Golfo de Guinea. Y claro, esa zona, ¿cómo va a ser internacional? De alguna manera la tengo que controlar. No vaya a ser de que pase algo. Y bueno, pues habrá que montar. Ya sabemos cómo funciona esto en muchos sitios. Antes se formaba en tierra en los países, ahora se sigue formando en tierra y también en el mar. Entonces, bueno, me imagino que seguirán pasando cosas y habrá piratería y habrá una serie de cuestiones, pero si os acordáis de cuando la gente de Canarias iba a pescar al Banco Canario Saharaui, después de muchos años los marroquíes dijeron, esto ni canario ni saharaui, mío. Y bueno, pues hubo las peleas que hubo, al final llegaron a acuerdos, pero eso ya no es ni canario ni saharaui.
Y mira, pero cuando los
y se hicieron con patrulleras, mientras tanto no.
Sí. Hablando de lo que ya no es ni canario ni saharaui, ¿has oído el Más Voces Sáhara?
Lo escuché una vez y no volví más. Te digo, estos últimos días estoy, por desgracia, muy ocupado con muchísimas otras cosas y hasta que no tenga un huequito.
Bueno, pues es un boletín diario que está al servicio de las radios comunitarias. Que bueno, hemos arrancado entre la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, la Asociación Cultural Hispano-Saharaui y Puente Humano. Llevamos un par de semanitas con él y bueno, invitamos a la gente a acercarse a través de nuestro blog o a través de másvoces.org. Ahí lo pueden ver en web y si están enchufados a las radios comunitarias, pues pueden oírlo. Pretende ser un servicio y para poderlo mantener, para poder facilitar el que tenga calidad y que sea diario y esté completamente actualizado, pues hemos puesto un buzón de voz donde podemos recibir mensajes de colectivos, saharauis, de gente, cualquier cosa que quieran decir, y que luego va al trabajo de edición de los audios. Es el 822-20-12-91. 822-20-12-91. Vamos con un durito de música para enjuagar los oídos.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante. La
palabra... Bueno, Carlos.
Bueno, ¿qué tal?
Un abrazo, nos dice por ahí Pili. ¿Estás yendo?
Sí, sí, me tengo que ir si no está, si no tenéis así algo.
Nada,
tengo...
estábamos navegando por la web de rcanariaddhhcolombia.blogspot.com o buscando en el Google Red Canarias por los Derechos Humanos en Colombia. Otro blog que recoge información también poco difundida, podemos decir, ¿no? Ha habido otro atentado, por lo que vemos, contra dirigentes... de la USO. Esto imagino que es Unión Sindical Obrera.
Eso, sí. La verdad que eso es el pan nuestro de cada día. Eso es otro gran desconocido. Quizá más desconocido que Somalia.
¿Y esto qué es eso? ¿Vulneración de derechos humanos continuada y con implicaciones estatales?
Bueno, no es... no se oculta absolutamente nada si se dice que los grupos paramilitares en Colombia están, iba a decir detrás, pero no, están delante del ejército y de las fuerzas armadas y policiales de Colombia. Es algo que se ha venido denunciando y se sigue denunciando por una gran cantidad de organizaciones y de observadores internacionales que van a Colombia a ver la situación de los derechos.
La semana pasada en Tarime, un activista de derechos humanos de Chiapas decía que el laboratorio de muchas cosas de lo que está ocurriendo luego en el resto de América Latina y más allá ha sido Colombia, y que ahí como que se ha ensayado una fórmula de impunidad a la hora de criminalizar y de reducir garantías sociales en base a argumentar hay narcotráfico.
Sí, pero el narcotráfico lo hay desde hace pocos años, y la violencia y los asesinatos selectivos hay muchísimos años antes al narcotráfico. O sea que esa es una disculpa muy, muy peregrina para poder explicar lo que ocurre en Colombia. Lo que ocurre en Colombia realmente es una falta total. O sea, hay una pobreza enorme, una bolsa de pobreza de población que afecta prácticamente al 80% del país. Y hay un robo descarado de tierras por las grandes familias de la oligarquía colombiana y hoy día por las grandes empresas multinacionales, principalmente españolas, que están implantadas allí. Y bueno, hay una lucha desde hace muchísimos años por cambiar este orden de cosas, por conseguir una reforma agraria, por conseguir una serie de derechos. Y no olvidemos que aunque Colombia es una de las, en teoría, democracias más antiguas de América Latina, en la práctica sigue teniendo 5 millones de desplazados, en la práctica es el país donde más maestros se asesina, donde más periodistas se asesina, donde más dirigentes sindicales se asesina, y donde solamente por el mero hecho de estar hablando como estamos hablando tú y yo ahora, mañana tenemos un papelito debajo de la puerta de grupos pues como Águilas Negras o como tal, diciendo... que somos objetivo para estos grupos. El Estado lo sabe, el Estado lo potencia, el Estado lo financia, y si fuera poco, pues el otro Estado monta 7 bases para poder desde ahí exportar esa forma de vivir y de gobernar a un pueblo a los países que en los alrededores pues están buscando otras opciones que no sean esta. Es una vergüenza que a un presidente de un gobierno acusado de narcotraficante, número de cédula, narcotraficante número 82, acusado de narcotraficante, el gobierno español le dé un premio que se llama Cortes de Cádiz, que está de alguna manera promovido por las grandes empresas españolas que tienen intereses allí, y que se lo dé después de aparecer una fosa con más de 2.000 cadáveres.
Bueno, hay tela que cortar y mucho que saber de Colombia. Bueno, Carlos, vamos a ir cambiando un poquito de tercio, ¿sí?
Perfecto.
Seguimos esperando a Madú y vamos abriendo aquí una página web donde nos dicen que podemos seguir en directo una acampada contra los transgénicos. La organiza Greenpeace y están acampados pues enfrente del Ministerio de Medio Ambiente. Nada, navegando pueden llegar a una web y ahí pues hay como una webcam, una cámara, y están emitiendo, dicen que desde las 8 de la mañana más de 40 activistas de Greenpeace han instalado de forma pacífica un campamento frente a la puerta principal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en Madrid para exigir al gobierno la prohibición total de los cultivos transgénicos. Greenpeace ha intentado en numerosas ocasiones tratar este asunto con los responsables del Ministerio, que lejos de buscar el entendimiento, siguen dando prioridad a los intereses de las multinacionales de los transgénicos. Estamos ahí, efectivamente la cámara emite, vemos que hay gente, vemos que hay policía, vemos que hay alguna alcachofa de alguna cámara, que hay un activista con un mono subido, o sea, vestido con un mono naranja y un casco, ¿no? En una verja, con una... lleva una pancarta, ¿no, Lidia? No vemos lo que pone, ¿verdad? Parece como que se la hace. Es la, hay como bomberos o policía que van a como intentar desatarlo de ahí. Tendrá, se habrá encadenado.
Está atado una valla, sí.
Está atado una valla. Bueno, ahí estamos viendo las maniobras de la fuerza de seguridad para quitar a este hombre. Nada. Siguiendo en directo las manifestaciones contra los transgénicos. Y hay un vídeo recomendable que se está utilizando también en muchos ámbitos y que se llama El mundo según Monsanto. Nos ha llegado por el correo también una presentación con unos dibujos de Kino, ¿no, Lidia? ¿Te han gustado?
Está muy bien, sí.
¿Qué salía ahí?
Refleja un poco la mediocridad del ser humano, ¿no? Y la farsa en la que estamos inmersos. Pues la defensa, se supone, de todos los responsables internacionales, de todos los políticos reunidos en Nueva York, en Viena, en París, me parece, por limpiar el hambre en el mundo, por la vivienda, por los derechos humanos, cuando las familias realmente que están sufriendo todos esos derechos vulnerados están abandonadas y olvidadas, ¿no? Y que en realidad todo queda muy en el aire, muy, muy superfluo, y no bajan a la realidad. Y uh-huh. Se veían unas fotos preciosas, todos muy sonrientes, con unas bocas enormes.
Todos sonriendo, los políticos, ¿no?
Y reuniones y comités y congresos para cosas que al final no bajan a la realidad, ¿no? Y estaba muy bien caricaturizada la...
Vale, ahí en la reunión, bueno, en la charla que hubo sobre movimientos campesinos, asociaciones de agricultores en África, que se celebró hace un par de semanas... se habló también de los transgénicos, pero bueno, las respuestas de los africanos era que básicamente no tienen capacidad de actuar frente a los transgénicos en este momento, ¿no? Y una compañera nos comentó algo de Burkina.
Los algodones de colores de Burkina Faso, qué fuerte.
Algodones
de colores.
¿Sabes lo que es eso, Yusufa?
No,
Rubrón sin micro de cloros, no.
Es que ahora hay unas semillas que las pones en la tierra y te sale algodón de colores.
¿De colores?
Rosa, azul, verde.
Wow. No, eso no lo sabía.
Sí, sí.
Los campos llenos de algodones de colores, imagínatelos.
En Burkina Faso.
¿Y eso está bueno o mal?
¿Tú qué crees, Lidia?
Hombre, yo creo que eso no está bien. Es antinatural, ¿no?
Normal.
Están, claro.
Sí, el de planta.
Están haciendo... Nah, el capitalismo manda, ¿no?
¿Y qué provoca eso? ¿Y qué provoca eso? ¿Para qué?
Eso, imagino. Aparte, que la empresa prefiere no tener que pintar el algodón, sino sacarlo ya de color.
Ya.
Pero
la química, lo nociva que puede llegar a ser, ¿no? Sí. Para estropear todos esos campos.
Esos.
Claro. Pues ahorran tintes, ahorran mucho dinero, seguramente hay muchísimo dinero detrás, pero al mismo tiempo estropean campos de cultivo.
Seguro que sí.
En Burkina, claro.
O sea que estamos un poquito trincados con esa información, pero claro, es que además donde la gente tiene más necesidad, a estas empresas les es más fácil imponer sus condiciones, ¿no? Dicen, queremos algodón de colores. Y claro, tú estás súper apurado, tienes que dar de comer a tu familia y aunque te paguen poquísimo, pues nada, aceptas, ¿no? En algunos lugares hay resistencia, sí. Aquí vemos como Greenpeace está resistiendo. De hecho, tienen en internet una guía roja y verde. ¿Tú la conocías ya, Lidia?
Sí, la conocía porque ella había trabajado en el aula con los chicos. El año pasado la trabajamos bastante, además.
Ajá, ¿y cómo funciona eso, esa guía?
Pues es una guía que te dice los alimentos transgénicos que no se deben comprar y son te vienen con las marcas, ya te dicen las marcas de los fabricantes y los productos concretos que llevan transgénicos, ¿no? Y están los verdes, los que sí se pueden, y los rojos que tienen un componente transgénico. Y son más de lo que nos imaginamos, muchísimos. Todos los que vemos en el supermercado, en el mercado. Bueno, todo tipo, un montón de chocolates, un montón de galletas, claro, la soja, todo lo que hay hoy en día de soja, yogur de soja, galleta de soja, todo viene con soja. No hay tanta soja no transgénica en el mundo para cubrir tantos y tantos productos que hay en todos los supermercados a nivel mundial. Entonces, la gran mayoría de los productos que vienen con soja son transgénicos. Y ahí, bueno, está muy bien la guía... Para trabajar, para tenerla en casa, como consulta antes de ir a hacer la compra, echarle un vistacito porque te informa muchísimo. Lo que pasa es que, claro, es tanta información también a veces y entra. Estamos en un sistema en el que a veces ese tipo de cosas nos estresa un poco, ¿no?
Más alternativas. Hay un sistema operativo que es libre, que no cuesta dinero y que si lo pusiéramos en los ayuntamientos, en los cabildos, en los gobiernos municipales, en todas partes, nos ahorraríamos una pasta, como para a lo mejor olvidarnos de la crisis un rato. Y ese software se llama Linux. ¿Te suena?
Linux, sí que me suena.
¿Lo has visto funcionando alguna vez?
No.
¿No? ¿Tú lo has visto, Yusufa?
No.
¿No?
No.
Pili, ¿tú has visto alguna vez Linux? Asiente con...
Pues sí.
Sí. La dificultad para Linux es que los fabricantes no quieren acabar de fabricar proveyendo de el software para manejar sus componentes con Linux. Lo hacen para Windows generalmente, pero hay países como Brasil que se están pasando al software libre. Y uno de los líderes movilizadores de esta red, porque es una red de voluntarios global que componen software, comparten y hacen sistemas operativos, se llama Richard Stallman. Y bueno, ha estado en Berazategui el 15 de abril de 2010 y bueno, parece ser que el evento ha sido muy completo, multitudinario, un montón de gente y cada vez hay más curiosidad por saber del software libre. De hecho, no solo hay curiosidad por el software libre, sino que en torno a la idea del software libre y de las redes se generan partidos políticos ya que no tienen exactamente un programa político, sino un programa de presión a la sociedad, a la política, para aceptar las innovaciones de la red. El Partido Pirata de Canadá ha conseguido su oficialidad. Ya hace tiempo que lo tiene un partido pirata en Suecia, que además ha conseguido un escaño en el Parlamento Europeo. Es decir, que ahora mismo en el Parlamento Europeo hay un representante del Partido Pirata. ¿Qué te parece, Yusufa? Un partido pirata. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿No te lo crees? ¿Qué es lo que dice el Partido Pirata, Pili?
No sé, supongo que habrá que compartir todo, ¿no? La idea será...
La idea de ellos es que el conocimiento se tiene que compartir, que hay que limitar la fuerza que tienen los royalties, los derechos de las compañías que esgrimen derechos de propiedad, y que una sociedad abierta con la capacidad de comunicar tan rápido por internet tiene que cambiar su idea respecto a eso, ¿no? Y en general proponen democratizar la sociedad y aplicar la tecnología para que los ciudadanos puedan acceder a las decisiones. No delegar tanto en los políticos la toma de decisiones, sino que las decisiones vengan al ordenador de los ciudadanos, a sus móviles, a sus casas, en definitiva. El Partido Pirata Sueco, por ejemplo, planteaba eso. Y aquí hay un tema de debate interesante que se ha manejado en los últimos días bastante, cada cierto tiempo se reactiva, que es el de los derechos de propiedad intelectuales, ¿no? Y he oído hace poco a un escritor diciendo que toda la gente se descarga las cosas por internet y que se descargan también los libros. Y el que ha escrito el libro le fastidia mucho porque él no puede descargarse por internet un chebuyén, ni un jamón serrano, ni un vino, ¿no? Y dice, bueno, entonces esto no puede ser. Hay que controlar la internet, ¿no? Me gustaría saber, ¿eh?, ¿qué piensas tú, Lidia? ¿Tú qué crees?
Yo creo que no, que tiene que haber una red abierta, como dice el Partido Pirata, aumentaría muchísimo más la cultura, ¿no?, de la gente. Sí, dime.
Es que yo estaba oyendo a este escritor, ¿no? Es un tío así simpático, pero decía, vamos a ver, si tú estás vendiendo tu libro en papel y tiene un precio, bueno, vale. Pero si se está vendiendo en digital, ¿por qué tiene que haber una editorial o una empresa que gane dinero? Véndelo tú directamente y véndelo a un precio tan bajo que tú vas a ganar lo mismo, pero que la gente pues quiere colaborar contigo, te manda 50 céntimos o un euro y se descarga tu libro. Y bueno, bien, es razonable, ¿no? Pero sin un intermediario. ¿Qué sentido tiene un intermediario ahora?
¿Pero lo dices tú o lo decía el escritor?
No, no, esto lo digo yo, ¿no? ¿Qué sentido tiene un intermediario cuando ya entre el escritor y nosotros no hay distancias? Y en un momento dado no necesitamos ni siquiera el papel. Pues entonces, ¿a qué tanto dinero?
Porque
las
editoriales dejarían de existir ya en el mundo de las nuevas tecnologías. Tienen que darle un papel dentro de todo esto, ¿no? Y tiene que hacer dinero también, supongo.
Pero si entre el autor y nosotros no hay distancias ya, no hace falta un intermediario para cubrir esa distancia.
Eso es lo ideal, pero como ellas piensan que si no dejarían de existir, como ha pasado con las agencias de viajes, ¿no? Que muchas han venido a pique después de la compra de billetes online. Entonces tienen que darle un sentido, y el sentido será seguir siendo intermediarios, aunque sea a través de la web. No lo sé, la verdad.
¿Y cómo está Yusufa en Senegal? En Sandaga, por ejemplo, en el gran mercado de Dakar, ¿la gente sigue pudiendo comprar música pirata o ya es toda legal? ¿Cómo es eso?
No, lo siguen todavía comprándolo.
¿Copias piratas?
Sí, todavía lo están haciendo, pero con escondido, porque hay tantos control también, porque... Y lo están ignorando los cantantes. Entonces hay más control. Y que si te pillan, hombre, tendrá que ir a la cárcel. Entonces hay menos que antes.
¿Y en Senegal han llevado gente a la cárcel por esta causa?
Sí, no me entra nunca. No, bueno, no sé si hay llevado algunos tales, pero estaba escuchando algún programa de los cantantes tales, esos que... de momento que si te pillan en eso, cosas que te pueden llevar y te pueden ir en la cárcel.
Pero
Hay una cantante senegal también que es Yusundur, creo que te conoce Yusundur.
Yusundur, sí.
Y ese Yusundur también ha creado también un proyecto también para ayudar las piraterías. Y para que hablar con ellos, para hacer una reunión para ellos, para financiar un proyecto para que no venden piratería, para que si alguien necesita dinero, que te dan dinero para que tenga, para que no sea piratería, tal eso.
Ah, qué bueno.
Sí, eso lo estaba creando YouTube también, eso. Lo estaba hablando con los vendedores de piraterías.
Porque yo me pregunto, para la gente es difícil comprar la música original en Senegal, ¿no?
Sí, es poco difícil porque no hay dinero. La piratería. Suelen comprar la piratería que original.
Claro, es que si no hay dinero, ¿cómo?
¿Cómo puedo comprarle el original? Ya, pero es poco duro también en parte de los cantantes también.
Sin Así embargo... Que... Sí, hay un amigo que dice, Josu Endur va a tocar en su discoteca, en Chiosan, o aquí en Tenerife, en cualquier sitio, y siempre va a cobrar, ¿no?
Hombre, sí.
Y está ahí en persona. Pero si tú compras el disco, Josu Endur no está. Hay como un fantasma que toca sin Josu Endur. Él está en su casa haciendo otra cosa, ¿no?
Ya.
Entonces, ¿por qué tiene que cobrar él si él no está? Amigas, amigos, este es el razonamiento de un querido amigo.
Es verdad, tiene su lógica, ¿no? Que tiene su lógica, que es verdad. Pero bueno, los artistas, si no, no triunfan, ¿no?
Sí.
Hombre, ¿por qué tú no coges, Lidia, tú que estás en la docencia, ¿por qué no grabas una charla para otros profesores, una clase para alumnos, y la dejas ahí, que se la pongan continuamente y que a ti te paguen y tú continúas de vacaciones?
Bueno.
Que te paguen por esa clase que se emite continuamente, ¿no?
¿Verdad? En la consejería me pagaría todos los meses, ¿tú crees? Me iría de vacaciones y le dejaría el rollo, ¿no? No sé. El copyright me parece a mí que...
No, claro, porque hace falta que estés ahí con los pibes, ¿no? Entonces yo digo que tampoco es lo mismo que esté Josu Endur ahí con nosotros, tocando, ¿no? Y nosotros diciéndole, venga Josu, qué bueno que eres, venga, sigue, sigue, ¿no? A que él no esté, ¿no? Si no está, pues no sé. No es lo mismo. Yeah. No es lo mismo. Porque yo me pregunto, vamos a ver, ¿y qué pasa con los cantantes que vivían hace un siglo y medio, dos siglos, cuando no había discos? Esos no podían cobrar en esa situación, ¿no?
Esos cobraban cuando actuaban y cuando cobraban.
Reflexión ahí, al aire. Reflexión al aire. Yo me quedo con una idea que oí también a un argentino una vez, que decía que la cantidad de petróleo que hay es limitada, la cantidad de oro es limitada, la cantidad de cultura no, la cantidad de cultura es ilimitada. La cultura, la música, el cine, la literatura, no hay una cantidad limitada en el planeta que se gaste, sino que cuanto más, más y más y más. Se crea más, ¿no?
A veces solo por eso merece la pena seguir viviendo, por la cantidad de cultura, ¿no? De la que te puedes nutrir. Tantos libros buenos, tanta música buena, ¿no? Tantos comunicadores buenos que te gustaría escuchar. Simplemente por eso merece la pena seguir viviendo. La verdad es que sí.
Somebody is working out the sound system.
The sound system.
I say Jaja rhythm.
Jaja rhythm.
We're moving through space and time. Brother, don't fear, ain't got no fear. It's beating down the bass line. Why don't you get on board? Rasta, Rasta, yeah.
No matter what you say or do, Japan will wreck you down. That's why we sing, sing Coco, Coco, it's Cocodera. Coco, Coco, it's Cocodera, stop. Coco, Coco now, Cocodera. Coco, Coco, it's Cocodera, stop. Rocking and rocking and rocking and rocking and you positively you moving now, oh, within your time. No matter what you say or do, jump on the wrecking down. That's why we're saying, saying Coco, Coco, it's the Gadira.
Hola, hola, conexión Taime, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Queremos conectar con Taime, amigos, porque Taime es un local, un centro social, se está muy bien allí. Hay charlas, hay debates, hay actividades, la gente se reúne para crear cosas y es un lugar aconsejable, yo creo. Yo creo que sí, Lidia, que es un lugar aconsejable. Está en barrio Nuevo, en La Laguna. Y ahí ahora mismo se está celebrando algo. Hay un acto sobre Mozambique. Lo lleva Guillermo Gallego. Y en breve les vamos a llamar y vamos a ver si nos contestan y nos dicen algo de lo que hay por ahí. Y mientras tanto, estamos aquí en internet hablando con Juan Carlos, otro amigo apasionado de la radio. Hemos hablado por teléfono con una amiga que está camino del aeropuerto en Las Palmas y que cumple años mañana. Tenemos abierto el Facebook y vemos que en Níger se ha levantado la voz de alarma porque es posible una hambruna gorda, gran hambruna, y parece que no es ya una especulación, sino algo muy posible, ¿no? Y también sabemos que es el Día Internacional de la Voz. De la voz. ¿Quién supiera emplear mejor la voz, no?
Cuídate.
Quien supiera emplear mejor la voz. Yusufa, en Senegal ha habido un jaleo grande porque el presidente ha hecho una gran escultura. No a todo el mundo le ha gustado, ¿no?
No, los públicos no le han gustado porque
vamos aquí a verlo.
Lo estaba viendo un día en el tele, uh-huh. en el internet, el día de, muy bien, hasta aquí, el día de la inauguración. Y la uh-huh. gente que estaban diciendo que Senegal no es un país rico hasta que llegar para construir una estructura como así, tan caro, tan montón de dinero, con la gente tan muriendo de hambre y no hay salud, los niños le faltan muchas cosas para cumplirlo. Eso creo que esas cosas son, no tendrá que hacer de momento, tendrá que hacer. Y cuando esas cosas, cuando no hay hambre, hay trabajo, la gente está sin trabajar, tal, eso es que no hay varias gente que no están de acuerdo en eso. Y yo también, yo estoy con esa gente también. ¿Y por qué?
¿Cuánto dinero se ha gastado ahí? Hombre, ¿cómo se llama la escultura? ¿Renaissance africaine o algo así, no?
No, yo no sé. No sé cómo se llama. Pero no sé cuánto dinero ha gastado ahí, pero creo que ha gastado. Es un montón de dinero, ¿eh? Un montón.
Gestión de monument de la Renaissance africaine. Baobab Canariensis, pone aquí. Ah, mira, un blogspot que se llama Baobab Canariensis, qué curioso. Tenemos aquí a Watt y a su hijo, ¿no?
Su hijo, si quieren, ¿vale?
El coste es lo que no tenemos por aquí a mano ahora mismo, ¿no? Bueno, en todo caso es una gran cantidad. Se ha construido por la zona de Mamel, ¿no?
Mamel.
¿Sí? ¿En Dakar? ¿En qué zona está?
No sé, cerca
del faro, ¿no?
No sé dónde está, la verdad.
Comparan con el auditorio de Tenerife.
Sí. Que lo comprara, lo comparan con.
Está aquí. Las torres que vive en Madrid, el auditorio de Tenerife, la Sagrada Familia de Barcelona, ¿no?
Dice: a principios de este mes, Abdoulaye Wade, presidente de Senegal, reveló que el 35% de la explotación del sitio, que comprenderá un museo, una sala de espectáculos, un centro de negocios y restaurantes, irán a parar a su bolsillo propio. Los fondos serán gestionados por una fundación de la que el presidente del Consejo de Administración será el propio hijo de Wade. Y Wade afirmó que centenas de miles de visitadores dejarán centenas de miles de dólares.
Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver toda esta historia con el renacimiento africano?
Bueno, esta es la noticia y los senegaleses que están fuera tampoco le ha gustado, ¿no? Entonces.
No, bueno, yo no hablo con mucha gente en ese tema, ¿eh?
No se habla de eso.
No, yo no lo hablo con mucha gente en ese tema.
Vale. ¿Y qué otras noticias así de Senegal están importando a la gente ahora mismo? ¿Qué noticias de la tierra importan más por aquí?
Bueno, no sé, la verdad que Rafa, no sé, porque es que yo ahora ya no tengo tele de Senegal. La hora que tiene tele de Senegal tenía,
recibía más noticias,
pero ahora ya no tiene tele de Senegal.
Entonces, cuéntanos algo de la Asociación de Senegaleses de Santa Cruz.
Aquí estamos, y actuando, luchando para seguir adelante. Y lo que única cosa que nos falta es tener un sitio, un local, porque somos bastante, somos mucho. Y para reunirnos en una casa, y porque somos ciento y pico personas, y ciento y pico personas que todos son negros en una casa aquí, y la comunidad se escapan seguro. Entonces tenemos miedo para reunirnos porque ya tenemos que formar los presidentes y los vicepresidentes y los secretarios generales, tal y eso. Entonces necesitamos un local y para poder hacer eso ahí, porque esos días tendrá que venir todo el mundo que está en la asociación, todos los miembros de la asociación tendrán que venir. Y allí estamos. Hasta ahora me estaba llamando una amiga que tengo que tener una cita con alguien el lunes para a ver si puedo conseguir un local ahí donde podemos reunirnos. Y también estamos con el ayuntamiento y nos han dicho que hay un local, que podemos tener un local, pero que es muy lento. Pues que es un local colectivo que varias, no solo Senegal, varias asociaciones lo necesitan. Tal. Entonces tendremos que apuntarnos en la lista de espera. Allí estamos, pero ya tenemos todos los papeles y presentaron en consulados de Senegal, que está en Madrid, ya lo tienes, y para que, porque había en los senegaleses que estaban aquí había pasado varias cosas desde como ejemplo, si vienen desde de Madrid y para si vienen desde de Madrid para, por ejemplo, para arreglar los pasaportes de la gente que están aquí. Y no hace falta que vayan ahí directamente, el gobierno manda a la gente que venga. Ellos vienen a través de las asociaciones, como no tenemos asociación, nosotros tenemos que irnos. Y ya tenemos asociaciones, y ahora ya tenemos, para eso tenemos que mandar los fotocopias y para que reconozcan nuestras asociaciones, para que vengan, para que otro día, si el gobierno manda algo, para que vengan también, porque también somos de Senegal, porque también somos Senegal, y tenemos derecho también para participar. ¿Y cómo pueden participar? No individual, tendrá que ser un colectivo. Y en eso estamos ahí. Inshallah.
Inshallah.
Sí, va para adelante.
Bien, por la Asociación de Senegaleses y la unión hace la fuerza.
Sí, modu unido. Modu unido.
Modu unidos.
Sí.
Los inmigrantes unidos, ¿no?
Los inmigrantes unidos, sí.
Bueno, pues nos vamos, amigas, amigos. Zarpamos. Vamos a echarnos a dormir un rato. Y ya saben, para contactar, puentehumano@gmail.com. Felicidades allí, si nos oye Sara, en medio de su conducción hacia el aeropuerto. Bueno, Lidia, ¿cómo terminarías tú esto?
Bueno, pues nada, hoy es viernes, estoy muy cansada, estoy agotada, pero ha sido una experiencia muy, muy agradable estar aquí contigo compartiendo este ratito. Y a pesar de todo, pues nada, me pegué 2 horas de carretera para llegar a la radio y conocer este pequeño rinconcito donde pues creo que voy a volver otro día, otro viernes que venga del otro lado de la isla.
Ya nos toca traer música en directo, ¿eh? Nos está haciendo ya falta de nuevo la música en directo. Hay que hablar con amigas y amigos, varios, y empezar a poner música en directo.
Ay, qué bueno, qué bueno. Pues nada, muchas gracias a Pili y a ti. Y nada, encantada de haber estado aquí con ustedes. Un saludo a todos.